Así que vamos de inmediato a entrar en materia, vamos a entrar en nuestro texto. Quiero que abran sus Biblias en Daniel capítulo número 9. Libro de Daniel en el Antiguo Testamento, el número 9, capítulo 9, verso 1. Y vamos a leer esta porción de la palabra. Y estamos ahora haciendo una explicación sobre la serie de estudios que estamos haciendo sobre el libro del Apocalipsis. Estamos en un paréntesis que vamos a insertar entre Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo número 6. Okay, estamos ahora viendo una profecía dada precisamente por el profeta Daniel, hablándonos de lo que ha de ser el tiempo establecido por Dios para el pueblo de Israel en cuanto al juicio que él derramaría sobre la tierra y la manera en que Daniel profetiza sobre los 70 semanas, sobre los 7 septenios, y vemos ahí, conforme a lo que enseña la palabra de Dios, que Daniel divide, ¿verdad?, esa profecía en tres periodos importantes que vamos a analizar en el día de hoy. Pero vamos a ver el preámbulo de todo lo que es Daniel capítulo 9 y por qué Daniel explica todo esto. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo el hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde lo has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra a nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme a esto, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye que Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza en el muro y el muro en tiempos angustiosos. Y después de estas 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro, tú que estás en los cielos y moras en las alturas, tú que eres el soberano y rey de reyes y señor de señores, tú, oh Dios, que tienes en control todas las cosas, de ti desciende toda dádiva y todo don perfecto. Sabemos, Señor, que de igual manera como tu pueblo lo hizo, nosotros también hemos pecado. Pero como dice tu palabra, tú perdonas y en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y sabemos, Señor, que tus misericordias son por los siglos de los siglos. Y sabemos, oh Dios, que cuando nosotros entendemos esa vida santa y piadosa que debemos de vivir y la vivimos, oh Dios, tú tienes misericordia de nosotros, porque tú eres amplio en perdonar. Y te damos las gracias por tu palabra, por la manera, Señor, en que tú nos muestras tu amor para con tu pueblo Israel, pero principalmente tu fidelidad en favor a las promesas que tú diste a los padres, desde Abraham, Isaac y Jacob, por el rey David, y a través de tu palabra, todo lo que tú nos enseñas, a lo cual tú has sido fiel. Te rogamos, oh Padre, que tú nos bendigas de igual manera y que nosotros entendamos, como dice la Sagrada Escritura, que el juicio vendrá sobre esta tierra por la maldad de ella, pero que tú también, Señor, has de levantar a tus santos y que tú has de darnos la bendición de poder estar contigo en el reino de los cielos cuando se derrame la ira que tú has de derramar sobre esta tierra por su maldad. Te damos las gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, porque Él hizo posible que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados y la esperanza de una vida eterna. Y ahora, Padre, te rogamos que tú nos des entendimiento. Y de igual manera, Señor, que tú nos muestres en tu palabra no aquello que tú no has mostrado, porque las cosas secretas pertenecen a ti, pero que tú nos reveles, Señor, cuál es la forma y la manera en que nosotros, sabiendo que todo esto ha de ser deshecho, cuál debe ser nuestra manera santa y piadosa de vivir. Y que nosotros podamos, Señor, glorificarte y ser testigos tuyos, no de palabras, sino de hecho, y con nuestro testimonio. Bendícenos, oh Dios, y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entrando precisamente en este preámbulo, en este paréntesis que estamos haciendo entre el capítulo número 5 y el capítulo número 6 del libro del Apocalipsis, donde estudiamos precisamente lo que fue la adoración celestial, la visión que tiene Juan, lo que él declara, aquellas cosas que han de ser después de estas, y vemos allí en ese segundo periodo, en esa segunda sección del libro del Apocalipsis, la manera en que el Señor muestra lo que han de ser los juicios que han de venir sobre esta tierra. El libro del Apocalipsis, como ya hemos explicado, es un libro que nos presenta la profecía de los hechos por venir y de lo que ha de venir sobre la tierra, y especialmente ese tiempo de ira para Jacob, como establece la palabra en el Antiguo Testamento. Pero en este momento tenemos que ir al libro de Daniel. De hecho, siempre he dicho que para poder estudiar el libro del Apocalipsis y entender el libro del Apocalipsis, principalmente debemos de estudiar los últimos 6 capítulos del libro de Daniel, que nos hablan precisamente sobre todo lo que ha de sobrevenir sobre la tierra en el tiempo que la Biblia llama la gran tribulación. Ustedes saben que los 6 primeros capítulos de Daniel presentan la historia de Daniel cuando llega a Babilonia en el cautiverio, y la manera en que él recibe visiones de parte de Dios, todas tendentes a entronar y a hacer entender la victoria del Mesías, la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre todos los reinos de la tierra. Pero es en el capítulo número 9, como vemos aquí en esta porción de la palabra, a donde Daniel, viendo lo que ha de acontecer en esa visión que tiene de parte de nuestro Dios por medio del ángel Miguel, nosotros vemos la manera en que precisamente Daniel se constriñe, Daniel cae en un momento, diríamos, de depresión espiritual, sobre la base de entender que su pueblo ha pecado y que ellos han pecado y que no han hecho la voluntad de Dios. Sobre esa base, la palabra del Señor nos muestra la forma en que Dios oye la oración de Daniel, y no solamente que oye la oración de Daniel, sino que, como enseña la palabra de Dios, Él le da una gran alegría, una gran esperanza del hecho de que Dios ha de tener misericordia sobre su pueblo y cómo Dios ha de hacer las cosas para bendición de su pueblo. En Daniel capítulo número 9, nosotros vamos a ver esa gran profecía, o esa tremenda profecía de las 70 semanas, profecía que armoniza precisamente sobre o con lo que manifiesta nuestro Señor Jesucristo, y que también estudiaremos en la próxima sección, donde vamos a tener un segundo paréntesis estudiando Mateo capítulo número 24, cuando el Señor se asienta con los discípulos y Él recibe la pregunta de que cuándo serían estas cosas y qué señal habría de la venida del día del Señor. Y el Señor, precisamente con toda su paciencia, con todo su amor, con toda la misericordia, pues le explica a ellos lo que había de acontecer. No solamente está contenido en Mateo capítulo 24, sino también en Mateo capítulo 25, a donde se presenta la culminación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para reinar aquí en la tierra. Y la palabra de Dios nos muestra claramente allí, ¿verdad?, lo que es la naturaleza misma de la gran tribulación. Sepa que estamos camino al final. Estamos camino al final. Y como dice Segunda de Pedro capítulo 3, si usted y yo sabemos que todas estas cosas han de ser desechas, como dice la Escritura, el propósito del Señor es que si tú lo crees y que yo lo creo, nosotros andemos en una manera santa y piadosa. En una manera santa y piadosa, ¿verdad? A través de la historia, y teológicamente hablando, hay tantas posiciones, por lo menos tres posiciones importantes acerca de la venida del Señor, ¿verdad? Todos conocemos lo que es el pretribulacionismo, todos sabemos lo que es el amilenialismo, todos sabemos lo que enseñan que el Señor viene a la mitad de la gran tribulación, pero la realidad es que el Señor no nos ha dado fecha específica, ¿verdad?, para su retorno, pero sí nos dice claramente todo lo que ha de acontecer, todo lo que ha de ocurrir en el preámbulo de su venida, para que nosotros sepamos cómo son las cosas y cómo será el día de su venida. Ahora mismo acabamos de regresar de nuestro viaje a Nueva York, ¿verdad? Y cada día encontramos en esos lugares, ¿verdad?, que nos llevan años luz de avance, y como se traduce el avance con la pecaminosidad que hay en el mundo, y como dice la Escritura misma, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, hemos tenido que ver con nuestros propios ojos el deterioro de una sociedad que día a día va camino a cumplir o está cumpliendo todo lo que dice la palabra de Dios. Y hemos visto aquí lo que está pasando con la famosa institución de Profamilia, lo que están enseñando con respecto a la sexualidad, con respecto al hecho de que los padres no tienen derecho ni siquiera a darle un consejo a sus hijos con respecto a esa área de su vida tan importante. Ya hemos visto lo que está sucediendo en América Latina y en muchos estados de Estados Unidos y en Europa, en la aprobación de los matrimonios de homosexuales. Y ya todo el mundo está viendo eso como algo tan natural. Y hemos tenido que presenciar escenas que yo en mi vida hubiera pensado que yo hubiera visto con mis ojos. Porque yo ando con mi esposa, ¿verdad? Y nos podemos agarrar de mano, y podemos caminar para aquí, podemos caminar para allá. Pero yo no estoy en la calle ni delante de nadie besándome con mi esposa de una manera impúdica, ni estoy haciendo actos frente a cualquiera en la forma que hoy estos ojos tuvieron que presenciar en un centro comercial, en una parada de la carretera, en un restaurante, de dos hombres besándose y haciendo toda clase de cosas allí, como si nadie existiese, o como si hubiese una especie, diríamos, de querer mostrar al mundo de que nosotros somos ahora libres y que hacemos lo que nos da la gana. Y yo me imagino que un día hasta lo veremos ahí bajándose los pantalones para tener una relación sexual delante de todos, y eso no será nada, porque si usted lo acusa o usted dice que es algo pecaminoso o algo sucio, usted va a la cárcel. ¿Por qué? Porque usted está yendo en contra de la minoría. Y cuando los hermanos en Cristo de una sociedad como esa, que ya lo estamos nosotros también viviendo aquí en nuestro país, me dicen: pastor, ¿y qué vamos a hacer? Lo único que nosotros debemos de hacer es vivir una vida santa y piadosa para mostrar que Cristo vive. Porque eso no lo vamos a detener. Porque eso es parte de lo que la profecía enseña. Porque esa es la realidad que certifica que Dios no miente y que el Señor Jesucristo declaró lo que había de venir para este mundo. Ellos están haciendo cumplir la profecía cuando el Señor dijo que los días de su venida serán como los días de Noé, donde la gente se estará casando y dándose en casamiento, donde la gente estará emborrachándose. Así que no se extrañe cuando usted tenga un invitado que venga de fuera a su casa y algunos de esos homosexuales le toque la puerta para tener relaciones y acostarse con ellos. A más de que ya se lo están metiendo en su casa, a través de la televisión, a través de los programas y a través de todo esto que hemos tenido que ver, programas aquí de homosexuales y travesti, a donde han tenido que clausurarle el programa porque se han puesto, ha querido demostrar en el mismo programa, metiéndole la mano en su parte de que él está convertido en un travesti, pero que su miembro todavía está ahí. Y eso es abominación a Dios. Y eso es aborrecido por Dios. Y cuando Daniel ve lo que está ocurriendo en su pueblo, Daniel se constriñe, dice aquí la palabra del Señor, y dice, me volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y Daniel comienza a orar por su pueblo. Y nosotros vemos allí la manera en que el Señor ya había hablado de estas cosas. En Mateo capítulo 24, verso 42, el Señor nos llama a nosotros a velar. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, para aquellos que están poniendo horas y fechas. La Biblia dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, de Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Mas las reveladas, la que Él nos ha dado a conocer, son para nosotros y para nuestros hijos, para que la pongamos por obra, no para que la sepamos tan solamente o tengamos un conocimiento teológico sin vivir lo que dice la palabra de Dios, para que andemos de una manera santa y piadosa, como he dicho y voy a seguir diciendo. Y Mateo capítulo 24, ahora en el versículo 32 y 33 nos dice el Señor, sí, ciertamente de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y sabemos que el Señor está a las puertas. Yo no sé si usted lo cree o si usted no lo cree, como dicen por ahí, pero le voy a decir algo. Si usted no está atento a las señales que el Señor ha profetizado, como decimos en buen dominicano, lo van a encontrar asando batatas. Lo van a coger de sorpresa. Usted ni siquiera se va a enterar, ¿ah?, cuando ya el Señor haya hecho lo que haya hecho, ya ha derramado sobre la tierra lo que ha de derramar sobre la tierra. Y lo primero que vemos ahí en este texto del capítulo 9 de Daniel, volviendo otra vez a Daniel, es la devoción que tiene Daniel frente a la revelación de la palabra de Dios. Daniel se siente privilegiado, un hombre privilegiado. ¿Por qué? Porque tuvo la bendición. Siempre he dicho, no creo en grandes hombres, no creo en grandes hombres. Los hombres tendemos tanto a endiosar a otros hombres. Y fulano de tal, qué gran predicador, qué gran esto, qué gran aquello. No existen grandes hombres, existe un gran Dios que puede usar a pequeños hombres, hombres comunes, para hacer su voluntad y trabajar a través de ellos y cumplir sus planes a través de ellos, cuando nosotros seamos obedientes y hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo que existe, un gran Dios. Y vemos a Daniel, que era un hombre humilde, un hombre que se sometió a la voluntad de Dios, un hombre que dio testimonio en un país completamente impío, un país completamente idólatra, un país completamente sádico, un país completamente pecaminoso. Y vemos el testimonio que da Daniel, lo vemos en el capítulo 1 de ese libro. E impresionó a los reyes de aquella nación. Y vivió en el tiempo en que Babilonia era Babilonia. La manera en que se mostraba allí, todavía hoy se reconoce como una de las grandes maravillas del mundo, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Hay que ver las riquezas que había en Babilonia y la manera en que Daniel vivía en el mismo palacio del rey y demostró que tenía un Dios grande. Y después vinieron los medos y los persas. Y nos dice la Escritura que Daniel demostró ante los medos y los persas que tenía un gran Dios todopoderoso. Y a través de la historia nos enseña la palabra de Dios, la forma en que ese hombre glorifica al Dios de los cielos. Y vemos allí que ciertamente, y estamos hablando ya del año 538 antes de Jesucristo, y es bueno que comencemos a visualizar las fechas y comencemos a ubicarnos en las fechas. Recuerde que antes de Cristo nos estamos acercando al año cero, o sea que mientras más años, más lejos estamos de el año cero. A diferencia, ¿verdad?, de nuestro tiempo, que mientras más nosotros vamos hacia el final, ¿verdad?, también más lejos estamos del año cero. Vamos decreciendo hacia el año cero en el Antiguo Testamento y vamos alejándonos o creciendo en número, ¿verdad?, después del año cero. Y vemos allí que ciertamente el año cero, ¿quién lo marca? Nuestro Señor Jesucristo. Y los impíos, aunque no crean en Cristo, tienen que poner 2013 años. ¿Después de quién? De Cristo. No es después de Mahoma, no es después de su filosofía, no es después de Marx, no es después de Lenin, no es después de Nietzsche, no es después de Aristóteles, no es después de ninguno de los Césares, es después de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí que Daniel está, ¿verdad?, en Babilonia, se encuentra, como dice la palabra de Dios, allí en esa disciplina que Dios le pone a su pueblo, que ya había sido profetizada por el profeta Jeremías en el capítulo número 25 y capítulo número 29 y también en Isaías capítulo 13. Y el Señor había profetizado todo lo que había de venir al pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo importante para un hijo de Dios? Que conozca la palabra de Dios. La Biblia dice, mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Vamos a Daniel capítulo 9 y verso número 2. Y encontramos allí, como dice la Escritura, vamos a leer desde el 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, ya había muerto Nabucodonosor, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, oiga, miré, ¿qué dice ahí? Atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y vemos ahí, conforme a lo que enseña la palabra de Dios, cómo Daniel muestra que era un hombre estudioso de la palabra de Dios. ¿Usted recuerda cuando el pueblo, precisamente, yo me imagino que eso fue parte del testimonio y el legado que dejó Daniel a su pueblo, que cuando ellos regresaron a Jerusalén o a la Palestina, dice la Escritura, que Esdras encontró el libro de la ley, y dice el libro de Nehemías en capítulo 8, verso 8, que ellos leían la palabra, poniendo atención, de modo que entendiesen la lectura. Y yo me sorprendo hoy como nosotros, en este periodo de la gracia de Dios, teniendo la luz que tenemos, teniendo el Espíritu Santo de Dios, haya personas que se llaman cristianas y no quieren estudiar, ni profundizar, ni entender, ni poner atención a la palabra de Dios. Y por eso el mundo está como está, y aún la iglesia está como está, y el mundo cristiano está como está. En estos días, la famosa periodista, ¿verdad?, Nuria Piera, en su programa, en una entrevista que hizo, cuando estaban hablando de la problemática de Profamilia, y los problemas de la juventud, y los problemas de los embarazos a destiempo, y los problemas del aborto, ella llegó a decir con sus propias palabras que la Biblia no era solución para resolver esos problemas. Y búsquelo en YouTube, lo puede buscar en el internet, las declaraciones que ella dio al respecto de esto. Cuando la palabra de Dios es lo único que puede ayudarnos a través del Espíritu de Dios, cuando una persona se convierte a Cristo, a poder ir en contra de sus pasiones y deseos. La palabra del Señor nos dice claramente que aquel que está en Cristo ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Es la palabra de Dios la que nos da la directriz para que nosotros entendamos lo que es correcto y lo que no es correcto. Es Dios, el Dios de justicia, como dice aquí mismo la Sagrada Escritura. El que declara lo que es bueno y que declara lo que es malo. El que declara lo que es pecaminoso y lo que declara que es santo. Y lo único que puede poner freno a nuestras pasiones, a nuestra carne, es el Espíritu Santo de Dios cuando una persona se convierte a Cristo y actúa por medio de su palabra. Y nosotros vemos aquí, viendo precisamente la degeneración que había, en la cual había caído su pueblo por haberse apartado de la palabra de Dios, vemos aquí la forma en que la Biblia habla de que ese hombre llamado Daniel estaba metido de cabeza en la palabra de Dios. Dice: miré atentamente en los libros para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y ahí es donde vemos la oración de Daniel. Daniel capítulo 9, verso número 13. De ahí en adelante comienza Daniel. Viendo lo que vendría sobre su pueblo. Tiempo de angustia para Jacob. Se llama este periodo en el Antiguo Testamento. Tiempo de angustia para Jacob. Lo que se había profetizado para el tiempo del fin. Porque Dios está trabajando con su pueblo Israel. Y nos dice la Escritura que Daniel, viendo todo aquello, hace aquella oración imprecatoria. Viendo el pecado de su pueblo y la santidad de Dios. Usted no se puede comparar a otro hombre. Este pueblo no se puede comparar a otros pueblos, porque nuestro parámetro no es lo que hagamos los hombres o lo que hagan los pueblos. Nuestro parámetro es la santidad de Dios. Y por eso dijo el Señor: sé santo, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Él quiere que nosotros vivamos apartados del pecado, libres de toda maldad, como dice la Sagrada Escritura. Y como dice aquí la palabra, cuando Daniel comienza a orar a Dios, dice en el versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esa es la actitud del pueblo de Dios. Cuando estamos nosotros observando con nuestros propios ojos, y siendo testigos nosotros de lo que está pasando en este mundo, de la degeneración sexual que hay en este mundo, de la degeneración moral que hay en esta tierra, de la manera en que, como dice la Escritura, ya lo había profetizado, de que el amor de muchos se enfriará y ya a nadie le importa a nadie. Y a mí que no me venga con historia, que ya yo comprobé eso. Me tropearon a mí y a mi esposa, nos dejaron como muertos ahí en la avenida Anacaona, como si yo y ella hubiéramos sido dos perritos, dos perros que atropellaron y lo llevaron a una veterinaria. ¿Y qué le importa al que me atropelló? Porque se fue a la fuga. Eso es lo que estamos viendo hoy. Que a nadie le importa nadie. ¿Usted se acuerda de la época? Yo no sé si usted lo vivió, los jóvenes, pero yo lo viví. La época en que usted por la ventana le decía a la vecina: Présteme dos tacitas de azúcar. Présteme media botellita de aceite que se lo pago cuando yo vaya al supermercado, al mercado, bueno, al colmado, porque en esa época no había supermercado. Ahora usted pasa 40 años al lado de un vecino y usted no sabe quién es ese vecino. Y nadie se atreve a abrir la puerta a nadie. Yo me acuerdo cuando nosotros como cristianos repartíamos tratados, tocábamos las puertas y la gente nos decía: entre, háblenos de la palabra, vamos a conversar de la palabra de Dios. Y ahora te mira por un hoyito: no, gracias, no necesitamos nada. Y todo el mundo está completamente histérico. Y todo el mundo está completamente, ¿verdad?, con un sentimiento de que me van a dar, de que me van a asaltar, de que me van a matar. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, en el tiempo del fin, el amor de muchos se enfriará. Y Daniel estaba viendo todo esto.
Y vemos la confesión de Daniel, los versículos 4 al versículo 6, dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, dice aquí la palabra de Dios, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. En pocas palabras, Dios nos ha dado su palabra, y nosotros y nuestro pueblo y nuestra nación y las naciones del mundo y el mundo entero está de espalda a Dios. Yo recuerdo el testimonio de mi hija Saúl y de su esposo Diorase. Cuando hicieron un recorrido por Europa no hace muchos años. Y me dijeron: estuvimos no sé cuántas semanas en Europa y nunca, ni en ningún momento, ni en ningún lugar oímos la palabra Dios. Aquí por lo menos hay letrero en la calle: Cristo viene pronto, arrepiéntete, busca a Cristo en un carro, en una... Y la palabra de Dios nos muestra cómo el mundo le ha dado la espalda a Dios. ¿Y qué dice Daniel? Capítulo número 9, verso 7. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Tuya es la justicia, Dios, y nuestra la confusión de rostro. Dios siempre va a ser justo. Y cuando nosotros no andemos en su palabra y no cumplamos su palabra y no hagamos su voluntad, lo único que vamos a tener, como dice ahí la palabra, es confusión de rostro. ¿Usted vio las fílmicas de los tornados que hubieron ahora en los Estados Unidos? Nunca había visto que en Estados Unidos pasaran por las noticias, porque aquí somos muy trágicos. Aquí matan a uno en la calle y muestran las entrañas en el piso y la sangre borboteando y el muerto antes de morirse ahogándose. Aquí le encanta eso porque aquí somos bien morbosos. En Estados Unidos matan uno y usted va a ver lo que va a ver el féretro, y si ha sido militar envuelto en una bandera, y si no ha sido militar, bueno, pues sin bandera, pero usted no le enseña más nada de eso. Me sorprendí cuando yo vi las noticias y las fílmicas de los tornados de estos días. La gente dando gritos, alaridos, frente a esa problemática de la naturaleza. Y yo solamente recordaba la palabra de Dios. Y solamente pensaba en los días en que venga sobre la tierra, ¿eh?, los cataclismos que vendrán sobre la tierra, como vamos a ver en las tres series de juicio, cuando dice la Escritura que habrá terremotos de tal forma que cada isla huirá de su lugar. Y yo no quisiera ver las fílmicas de cuál va a ser la reacción de los hombres ante esa situación. Cristo viene pronto y esto va a ser destruido, sépalo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y yo creo en lo que dice la palabra de Dios porque he vivido la palabra de Dios y he visto los efectos de la palabra de Dios y he visto el cumplimiento literal de todo lo que ha dicho Dios. Y vemos eso en la palabra. Tuya es la justicia, dice Daniel, y nuestra la confusión de rostro. Cuando tú no estás apegado a la palabra de Dios, ni estudias la palabra de Dios, ni conoces la palabra de Dios, todo te va a sorprender. ¿Y qué es lo que está pasando? Y este mundo, y queremos un mundo mejor, y votamos por un candidato porque va a arreglar el mundo y va a arreglar el país, y vamos a vivir el sueño americano. Oiga, Tienes tu rostro confundido. Esto va de mal en peor. No es sillazo como se mataron allí el otro día, un partido por ahí. No es sillazo, no. Van a pasar mucho más cosas que esas. Porque es para atrás que vamos. Porque la maldad del hombre, eso es lo que a donde nos está llevando, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de Dios. Y como dice ya la Escritura, vamos a seguir más y más confundidos de rostros. ¿Por qué vino esto? Oh, pero ahí lo dice. En el capítulo 9, en el verso número 8, al versículo número 14. Y eso coincide perfectamente con Levítico 26 y con Deuteronomio 28. Dice, sus reyes pecaron en gran manera. Sus príncipes copiaron e hicieron lo malo. Los padres enseñaron a sus hijos a evitar el pecado. No lo enseñaron a eso. Toda la nación se había apartado de Dios, desobedeciendo su palabra y practicando de continuo el mal. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Vaya a ver lo que los padres le están enseñando a los hijos. Los padres lo que le están enseñando a los hijos hoy, que pueden hacer cualquier cosa y salirse con la suya a base de billete. Eso es lo que le están enseñando los padres a los hijos. Los padres lo que le están enseñando a los hijos es que pueden, mire, tener cualquier relación con cualquiera, embarazar a cualquiera, y solamente tienen que ir a cualquier sitio por ahí que se lo sacan. Y si no, comienzas a dar brinco en una escalera o bebes un té de no sé qué cosa y tú vas a ver cómo tú vas a abortar sin ningún tipo de problemas. Eso es lo que los padres le están enseñando a los hijos hoy día. Eso es lo que la sociedad le está enseñando a los hijos hoy día. Sus reyes pecaron en gran manera. ¿Qué es lo que hemos visto de los gobiernos? ¿Cuál es el mejor gobierno que ha pasado por esta nación? ¿Cuál es el mejor gobierno que ha pasado por Estados Unidos? ¿Cuál es el mejor presidente que ha pasado por cualquier nación latinoamericana y de Europa? Dice aquí la palabra, sus reyes pecaron en gran manera. Y nosotros tontamente tenemos la expectativa de que este es el que va a arreglar este país. Ay, mi madre. Sueñe de lado. Espérenlo sentado para que no se canse. Y eso es lo que vemos aquí. Sus príncipes copiaron y hicieron lo malo. Los padres no enseñaron a sus hijos a evitar el pecado. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo número 6? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Hoy los padres van a la escuela y le dicen a los maestros, mi hijo, usted me lo está quemando. Mi hijo, se está portando mal. ¿Qué es lo que usted está haciendo con mi hijo? Y no se preguntan qué es lo que yo estoy haciendo con mis propios hijos. ¿Qué es lo que yo le estoy enseñando a mis propios hijos? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la sociedad de hoy día? La responsabilidad de su hijo es suya. Hoy estamos celebrando ¿qué? El Día de las Madres. Y el mes que viene, mes de julio, aquí, bueno, Estados Unidos en junio, pero aquí en julio se va a celebrar el Día de los Padres. Y lo que parieron ese muchacho y lo que engendraron ese muchacho fue usted como padre y usted como madre. Es su responsabilidad. Si su hijo se quema, es su responsabilidad. No es la responsabilidad del maestro. Si su hijo sabe o no sabe la palabra de Dios, es su responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor ni la responsabilidad de los profesores de escuela dominical. La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo, que subió a lo más alto, dice la Escritura, dio dones a la iglesia y dio pastores y maestros para equipar a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia, ustedes, hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad, pero no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad con los cuatro que yo engendré, y con los nueve nietos que tengo ahora, en parte porque sus papás son los responsables de eso. ¿O no le dijo eso Dios a Israel? Oye, Israel, vuestro Dios uno es. Y tú le vas a enseñar esto a tus hijos. Por la mañana y por la tarde, cuando te levantes y cuando te acuestes, pónselo en los dinteles de las puertas, en los frontales de las puertas. Tú le vas a poner en cualquier lugar que ellos puedan ver lo que es la palabra de Dios, para que ellos sean instruidos y sepan lo que dice la palabra de Dios, para que no tengan confusión de rostro. para que no anden dando tumbos, para que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. La petición de Daniel, Daniel pide a Dios que cumpla su palabra. Nosotros no podemos pedirle a Dios que vaya en contra de su propia naturaleza. Lo que Dios promete, lo va a cumplir. La Biblia nos enseña que Dios no va a dejar caer por tierra su palabra. Su palabra se va a cumplir al pie de la letra. Aunque cualquier incrédulo diga por ahí, eso no es verdad.
Oye, puedo decir, mira, no existe ni día ni noche. Y ahí está el sol afuera. Y ahorita se va a ocultar. Porque Dios dijo que hay día y que hay noche.
Yo puedo decir lo que me dé la gana, pero dice la Escritura, se ha de cumplir lo que Dios dice.
Y Daniel pide a Dios que cumpla su palabra
y que glorifique su nombre. Su nombre va a ser glorificado cuando dice la Escritura, aquí se cumpla lo que es su profecía, lo que él ha dicho para nosotros. Y la petición de Daniel, la cual le pide a Dios, recuerda que tenga misericordia. Eso es lo único que dice Daniel. Señor, ten misericordia de nuestro pueblo. Acuérdate de tus obras, acuérdate de tu ciudad, acuérdate de tu santo nombre, acuérdate de tu pueblo, acuérdate de tu rostro, acuérdate de tu santuario, acuérdate de tus muchas misericordias, acuérdate de tu misma persona, dice aquí la palabra de Dios, y ten misericordia de nosotros. Eso no significa que Daniel está pidiendo a Dios que le ponga colchón al pueblo de Israel para que no se dé duro. La disciplina es buena. Dice la Biblia, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da gozo apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y nosotros vamos a aprender cuando nosotros seamos sumisos a la disciplina de Dios. Y cuando Dios trae disciplina, entonces su pueblo aprende, si no es necio.
Porque el necio es aquel que no oye ni aprende de la disciplina.
Y vemos allí, como dice la palabra de Dios, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Aunque contra Él nos hemos rebelado y no hemos obedecido, Él dice, a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas.
Y Daniel sigue diciendo, inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre.
Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
Y Daniel está, mire, Daniel está pensando en la situación de Jerusalén. Jerusalén estaba completamente asolada. Jerusalén había sido completamente destruida. El templo de Jerusalén había sido profanado. Los implementos del templo habían sido llevados a Babilonia y habían sido deshonrados. Y el Señor le declara ahí mismo por lo que había hecho, que ese día, su reino iba a ser destruido.
Y así fue. Lea la Biblia para que no tengamos confusión de rostro, como dice la palabra de Dios. Y como pueblo es lo único que podemos hacer cuando vemos lo que está viniendo sobre nosotros.
Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que dice, ese es un texto muy conocido, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Pero para eso, los días que nos reunimos a orar, los miércoles de oración, a las 6 de la tarde, tenemos que estar toditos aquí divididos en grupitos orando por eso. Hay hermanos que me dicen, cuando yo diseñé este templo, diseñé una gran mezanina así a todo alrededor, y me dicen los hermanos, pastor, ¿y cuándo vamos a hacer la mezanina? Oh, cuando los miércoles de oración esté repleto esto. ¿Para qué vamos a hacer mezanines? ¿Para los domingos? ¿Para los que solamente vienen los domingos? No. No. Dice la palabra de Dios allí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra. Cuando nosotros entendamos que la oración es el único medio de poder que Dios nos ha dado como medio de gracia para nosotros entrar al lugar santísimo y recibir la bendición de Dios, ese día Dios nos va a bendecir como iglesia, como pueblo, como familia, como todo. Y lo peor son los que no vienen a orar y llaman por teléfono, oren por mí. Vamos a orar por usted. Pero ojalá que Dios tenga misericordia de oír esa oración. Cuando pudiendo venir, no, es que mire que todavía estoy de compras, todavía estoy en megacentro o estoy en... y no me va a dar tiempo yo llegar allá a orar. Pues estoy en el médico. Es una razón tan comprensible, estoy en el médico para resolver mis problemas físicos, cuando debemos de estar resolviendo nuestros problemas espirituales. Cuando debemos resolver nuestras enfermedades espirituales. Cuando se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y así es que está el mundo, y así es que está la iglesia. No estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando de todas las iglesias que existen en el mundo. Aquí hay un pastor. Me imagino que su iglesia debe estar pasando también lo mismo. El culto donde menos creyentes encontramos es en los cultos de oración, donde debemos de estar todos al unísono orando a Dios para que tenga misericordia de nosotros. Pero estamos esperando que tiemble la tierra. ¡Ay, Dios mío, perdón! ¡Ay, Señor, ten misericordia de nosotros! Ahí es que estamos esperando. O que venga un tsunami, como ha pasado en otros lugares del mundo, o cuando venga la desgracia, o cuando vengan los problemas, o cuando mi hijo tenga esto, o cuando me venga un cáncer, o cuando me venga una enfermedad maligna. Entonces, ahí estamos pidiendo cacao. Si se humillare mi pueblo y sobre el cual es mi nombre invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Pero usted ve lo que yo estoy diciendo hoy? Vamos a ver si estamos oyendo el miércoles que viene. Lo último que vemos aquí, la visión de las 70 semanas. Y Dios oye a Daniel, porque Daniel era un hombre justo, porque Daniel era un hombre de oración, porque Daniel era un hombre humilde, porque Daniel fue un testigo de Dios fiel en Babilonia, en medio de los impíos. Y vemos a Daniel aquí, en el capítulo 9, y vemos allí la manera en que Dios le dice a él, desde que tú comenzaste a orar, ya yo había dado la orden. Oye, cómo es Dios. Mire cómo es Dios. Uno dice, ¿necesita Dios de mi oración para responderme? ¿Necesita Dios que yo con mis labios y con un corazón contrito y humillado, verlo para que Él me responda? Dios no necesita eso, pero Dios desea eso. Y yo, más que Dios, yo necesito eso. Yo necesito verme a mí mismo en mi verdadera condición y ver a Dios en su verdadera grandeza.
Y solicitarle a Dios su favor. Pero algo que vemos ahí en el versículo 23, cuando él dice, le dice a Daniel, porque era muy amado. Mira lo que dice ahí. Al principio de tus ruegos fue dada la orden.
Yo no esperé que tú terminaras. Ya desde que yo vi tu actitud como el padre del hijo pródigo, no tuvo que esperar que el hijo pródigo le dijera lo que le iba a decir. Él fue y corrió hacia el hijo pródigo y lo abrazó antes de que dijera una palabra. Ese es el Dios que tenemos. Ese es nuestro Padre Celestial. Si usted no lo conoce, va por si no, se lo presento hoy.
Y lo que dice ahí. Al principio de sus ruegos fue dada la orden. Y yo, ¿qué dice ahí? He venido para enseñártela. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? ¿Usted se imagina que Dios diga eso mismo de usted y de mí? Yo ni siquiera esperé que tú terminaras la oración. María, José, Luis, Pedro. Yo ni siquiera esperé que tú terminaras la oración. Ya yo te la había concedido. Porque tú eres muy amado. Qué bendición que Dios pueda decir eso de nosotros. ¿Y qué dice allí la palabra? Capítulo número 9. Y vemos ahí lo que Dios dice a Daniel. En esa tremenda profecía. Verso 20. Aún hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora ha salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión.
Y aquí vamos a entrar en un cálculo matemático. ¿Ok? Por favor, la primera vista. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí ocurren 2 periodos, dice allí la palabra. Un primer periodo, como establece la Sagrada Escritura, de 7 semanas. Las semanas en aquel tiempo eran, ¿cuánto? 7 años. Estaba la semana de 7 días y estaba lo que se llamaba semana de 7 años o 7 septenios. Y vemos ahí que usted multiplica 7 semanas por 7 años. ¿Cuánto da?
49 años.
Que desde el año 445, vemos ahí, al año 396 antes de Cristo, dice allí la palabra, se iba a reedificar y se iba a restaurar Jerusalén y la plaza y los muros en tiempo angustioso. Nada más tienen que leerse Nehemías capítulo 12 al capítulo 4. ¿Usted sabe cómo se restauraron las murallas de Jerusalén? Cuando Nehemías le decía a los israelitas: oye, vamos a poner ladrillos sobre la muralla. Eso sí, con un lado, con una mano, tú vas a tomar la pala para poder poner el ladrillo,
y en la otra mano tú vas a tener la espada.
¿Por qué?
Porque ahí estaba su gran amigo Sanbalat. Un gran amiguito que tenían los israelitas, que para tener amigos así, mejor, mire, no necesitar enemigos. Y le hizo la vida imposible. Y cada vez que ellos reedificaban, venía Sanbalat a tratar de destruir lo que ellos estaban haciendo. Y dice la palabra que Nehemías le decía a los israelitas, a los soldados, le decía: tú con uno vas a tener la pala para poner los ladrillos, pero con otra tú vas a tener la espada para cuando venga la problemática. Y vengan los asaltos y vengan a tratar de matarnos. ¿Y qué dice la palabra de Dios allí? Se reedifica y se restaura Jerusalén, la plaza, los muros, en un tiempo de tremenda angustia. Y eso fue cumplido. 7 semanas, segunda sección, segundo periodo, 62 semanas después han de venir hasta el momento en que se le quite la vida al Mesías. Y el segundo periodo dice allí, 62 semanas por 7, ¿cuántos son? 434 años, lo que se conoce como el periodo intertestamentario en la Biblia, desde el tiempo en que regresa Israel a la Palestina hasta el momento en que nace nuestro Señor Jesucristo. Va desde el año 396 al año 32 después de Cristo, cuando se le quita la vida al Mesías. ¿Y por qué digo 32? Porque ese es el momento en el cual el Señor, ¿verdad?, es llevado en el año de pasión a sufrir todo lo que iba a sufrir por nuestros pecados. Daniel, estamos hablando 400 y pico de años antes de Cristo, súmele 213, y ve los años anteriores a nuestro tiempo, cuando Daniel estaba profetizando todo eso para nosotros. ¿Y qué más dice? Ahí usted suma 7 semanas, las primeras 7 del primer periodo, más 62 semanas, son 69 semanas, que no son más que 49 años, más 434 años, son 483 años. Que traducidos en días son 173.880 días. Que van desde el 14 de marzo del 445 hasta el 6 de abril del año 32 después de Cristo, que es el periodo de la Pascua del año en que fue crucificado nuestro Señor. Y donde ocurre, como vemos aquí, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, como dice Lucas capítulo 19, verso 42. Y todo eso fue cumplido al pie de la letra. El texto dice que son 70 semanas, y han ocurrido hasta el momento de la muerte de nuestro Señor 69 semanas. Queda otra semana más. ¿Qué significa eso? 7 años más, que van a estar divididos de acuerdo al dato bíblico. Y vamos a Daniel capítulo 9 y verso 27, notemos ahí: y por otra semana más se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medios, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, y está hablando del anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nosotros entregamos una gráfica que no va a ser utilizada en el día de hoy, sino el domingo próximo. Y ahí ustedes tienen la descripción, ¿verdad?, de lo que es el periodo de la gran tribulación. Ahí encontramos, y le vamos a preparar esa misma para el próximo domingo, ahí encontramos en lo que es graficado ese tiempo final de la última semana de la profecía de Daniel, entre las 69 y la 70ª semana, es donde se abre el paréntesis del pacto de la gracia, donde estamos nosotros ahora, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios allí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el propósito? Sobre tu santa ciudad. Primero, para terminar la prevaricación. Ahí es donde se va a terminar todo esto. Ahí es donde se va a terminar el pecado, dice.
y sobre tu santa ciudad para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable. Para los que dicen, ¿y dónde está la justicia? Aquí no hay justicia. Pero ¿y cuál es el problema? Que no acabamos de entender lo que es la justicia. No hay justicia, ni habrá justicia hasta que el Señor venga, dice allí, y se traiga la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Y ahí vemos todo lo que enseña la palabra del Señor. Y es lo que se conoce como los 7 años de la gran tribulación. Los preámbulos, los acontecimientos de esa gran tribulación, se narran en Mateo capítulo 24 y capítulo 25, y en Apocalipsis capítulo número 6, en adelante hasta el capítulo 19. Así que para la próxima oportunidad, vamos a entrar en materia sobre Mateo capítulo 24, capítulo 25 y todo lo que enseña la palabra de Dios en estos capítulos finales del libro de Apocalipsis. ¿Qué nos llama el Señor? ¿A qué nos llama el Señor? A estar preparados. La palabra de Dios nos dice que debemos estar preparados. Cuando vemos que en el cielo hay arreboles y tú ves las nubes encontrándose, ¿qué es lo que tú sabes que va a pasar? Va a llover. Cuando tú ves que la higuera florece, es porque va a dar fruto. Cuando nosotros veamos todas estas cosas, entonces nosotros debemos de estar más que preparados para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dice segunda de Pedro, vuelvo a repetir, capítulo 3. Si todas esas cosas van a ser desechas, ¿cómo no debemos andar en una santa y manera de vivir? Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, una vez más estamos en tu presencia y te rogamos tu bendición. Queremos, Señor, tomar tu palabra, profundizar en ella, conocer lo que tú tienes para nosotros. Tú tienes todo un plan que has de llevar a cabo. Ha sido profetizado, todas las cosas hasta este momento se han cumplido y tú vas a terminarlo, porque tú eres Dios. Y Padre, te rogamos que tengas misericordia por tu pueblo, que tú nos ayudes a entender tus propósitos y que tú te glorifiques en medio nuestro. Y que nosotros podamos ser testigos tuyos, que demos verdadero testimonio de que Cristo ha venido en carne, por el amor entre nosotros y por nuestra santidad. Que el mundo no tenga que escudriñar mucho para decir, ese es un hijo de Dios, una hija de Dios, sino que nuestro andar refleje a Cristo a donde quiera que vayamos. Bendícenos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.